iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar una tertulia intercontinental. Hoy el tema es un tanto peliagudo porque se las trae, pero es que a nosotros nos gustan estos retos. Y para ello tenemos aquí un plantel de personas invitadas que, bueno, nada más que yo los nombre ya los oyentes, pues dirán, pues vale, ven, nos gustan, nos encantan, porque ya todos son conocidos. Hay una persona que está ausente que quizás se incorpore a lo largo de la tertulia porque le ha surgido un problema, nada importante, pero que de momento le es imposible pues asistir a la misma desde el inicio, pero si pudiera, pues se incorporará un poquito más adelante. Esa persona es Lucho Cueva, que está en Ecuador, ahora mismo están allí en un proceso electoral, porque ese es uno del tema fundamental de esta tertulia, y los que sí que están presentes son en Italia, De Bisonetto. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme.
Pues gracias a ti por estar aquí con nosotros. Hilario Alonso, que está en Madrid. También hay un proceso electoral en marcha, ¿verdad, Hilario?
Hola, efectivamente.
Bienvenido. Y después está el que me va a acompañar, como siempre, aquí en la tertulia, en la presentación de la tertulia, que está en Florida, lógicamente, no se ha movido todavía, de momento sigue allí, que es Humberto Rodríguez. ¿Qué tal, Humberto?
Yo muy bien, yo me muevo, pero poco. No,
poco, ¿verdad?
Sigo aquí, sí, en Florida, Estados Unidos, claro que sí, aquí está.
Bueno, pues yo ya he hablado mucho, así que ahora me toca callarme.
Pero tú eres y la que única vosotros... mujer presente, así que tiene derecho a hablar, ¿no? Claro.
Yo voy a hablar de todas formas, tenga derecho o no. Pero no, en esta ocasión voy a hablar poco. Voy a dejar que seáis vosotros los que llevéis el peso de la conversación, aunque no quiere decir que no meta la cuchara cuando parezca oportuno. Pero yo creo que, hombre, lo bueno sería que empezara un poquito Hilario, que es el que estamos aquí ahora precisamente en vísperas de elecciones, porque vamos a hablar, como ya he adelantado, de ese tema. Y si se incorpora Lucho antes que hablen los demás, pues que hable también él. Y si no, pues bueno, ya iremos mirando este temario, porque esto tiene muchos, muchos puntos que tocar, pues según se vayan dando. Así que, Hilario, el micrófono es tuyo.
Bueno, gracias. En Europa, en gran parte de Europa, el voto es un derecho, no es una obligación, y entonces, por lo que a mí respecta, es bastante difícil que yo vote, muy difícil. Nosotros aquí en España se ha roto la legislatura porque el partido que gobierna no cuenta con los votos necesarios en el Parlamento para poder aprobar los presupuestos. Los presupuestos es una ley muy importante, la ley de presupuestos, porque sin dinero no se puede gobernar. Hace falta dinero, hace falta plata. Y entonces todavía no se han aprobado los presupuestos de este año, del año 2019. Y naturalmente, aparte de eso que estoy diciendo, hay otras consideraciones a las que luego podemos pasar cuando hablen los demás intervinientes. de la tertulia. Y entonces, pues el gobierno se ha roto, no puede gobernar, no cuenta con los apoyos suficientes en el Congreso y entonces no puede gobernar y se ha roto la legislatura. Y ahora, pues hay abierto un periodo electoral y probablemente pues él va a volver a gobernar. Lo que pasa es que no tiene los elementos suficientes para de apoyo para poder gobernar. Entonces ya veremos a ver, porque ahora aquí en España no hay mayorías y tiene que haber coaliciones para poder dirigir el país.
Cuando dices que él luego va a volver a gobernar, quiere decir Pedro Sánchez, ¿no? Porque no...
Sí, sí, probablemente sí, sí, probablemente sí. Luego le preguntaré a Davis, porque en Italia, que tienen otra estructura administrativa un poco distinta y permite, por ejemplo, que los gobiernos se rompan, pero que el país siga funcionando. Aquí cuando se rompe un gobierno, se rompe todo. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Luego hablamos de eso. En fin, esto es lo que yo puedo decir inicialmente.
Pues nada, Davis, cuéntanos. Sí.
Bueno, Hilario dice que en Italia cuando se rompe un gobierno sigue funcionando todo. Bueno, es verdad, en cierto sentido sí, en cierto no, en el sentido de que el presidente de la República... nosotros tenemos una república y no una monarquía. El presidente de la república se toma el cargo de decirle al parlamento lo que tiene que hacer. Entonces el presidente busca otro presidente de gobierno y si ese señor puede conseguir una mayoría en el parlamento, se puede formar otro gobierno sin votar. Si eso no puede ocurrir, claramente en Italia también tenemos que ir a votar y se rompe la legislatura, digamos. Eso es lo que pasa normalmente en Italia. Claramente aquí también una legislatura va a durar 5 años y sí puede seguir su curso natural, digamos, ¿no? Si no lo puede, claramente se vota cuando no haya mayoría para el gobierno. Eso es lo que funciona, cómo funciona en Italia ahora, hasta aquí. Digo hasta aquí porque se está discutiendo de modificar la Constitución. Siempre la Constitución en Italia también es objeto de tentativa de modificaciones. Vamos a ver qué pasa, pero de momento las cosas son estas.
Bueno, Humberto, ¿te toca?
Me toca, pues yo diré. Aquí en Estados Unidos, vamos, el sistema es bastante establecido, no se rompe el gobierno, siempre hay una sucesión, el gobierno pase lo que pase, hay una sucesión ya predefinida. La Cámara de Representantes, pues, son electos por cada 2 años, sirven por 2 años, tienen que reelegirse, y el Senado se elige por 6 años, de manera que un tercio nada más se repone cada elección, de cada 2 años, ¿no? Hay una elección y se repone un tercio. En las elecciones presidenciales son cada 4 años y puede ser reelegido una sola vez el presidente. Eso ocurre desde 1950, creo que pasó esa ley, porque antiguamente Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, fue presidente 4 veces, pero eso ya no se puede hacer. Así que aquí usualmente hay mucha discusión sobre el presupuesto, pero eso no rompe el gobierno, eso no se ha dado todavía en la historia. Y sí hay una cosa muy importante que hay que definir, yo creo, cuando hablamos de esto, de elecciones, es la... Davis mencionó que Italia es una república y claro, España es una monarquía constitucional, pero el concepto de república mucha gente no lo entiende. Piensan en democracia y democracia es otro concepto distinto a la república. O sea que la república es un sistema de gobierno mediante el cual las leyes son las que rigen el gobierno. un gobierno regido por reyes, por leyes. No se lleva toda la consulta al pueblo, ni mucho menos te eligen representantes precisamente para que representen al pueblo. Y ese grupo de representantes, de personas, tanto en el Congreso como en el Senado, como en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, son los que ejercen toda la función de gobierno, y que fue delegada en ellos por el pueblo. Y mediante un sistema que se hizo a través de la Constitución, que en el caso de Estados Unidos tiene maneras de salvaguardar el que los estados de mucha población no puedan imponerse a los estados de poca población. Por eso es que en el Senado cada estado, no importa lo pequeño, el Delaware o estados pequeñitos como ese, o New Hampshire, tienen dos senadores igual que tiene Nueva York o California. Y eso los equipara en cierto modo. Así que es un sistema de república y eso es importante entenderlo, que a veces no se entiende bien. Dentro de eso, el sistema electoral sí ha cambiado bastante, y yo no quiero acaparar esto, eso voy a hablar un poquito más adelante, quizás, de cómo en los años que llevo de vida, cómo ha cambiado el sistema electoral aquí en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a volver a España un poquito, a ver cómo que nos cuenten ahí qué está pasando.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Bueno, vamos a ver. Hay una diferencia sustancial con respecto a vosotros y a Europa. La diferencia que hay en Estados Unidos es que, primero, la ley electoral es distinta. No tiene nada que ver con la ley electoral española. No tiene nada que ver. Y con la ley, con las leyes electorales en Europa en general. En Estados Unidos, la ley electoral no permite que un pueblo pequeño se imponga a un pueblo grande. En España sí. En España la ley electoral sí lo permite. Un pueblo aquí, un territorio pequeño, pues se puede imponer. Porque explicar esto ahora matemáticamente nos llevaría todo el programa, pero podemos, si os parece bien, hacer otra tertulia y explicamos cómo funcionan las leyes electorales en los distintos sitios. Pero en España la ley electoral, por ejemplo, aquí un partido nacionalista tiene un peso grande, un peso muy importante. Eso en Estados Unidos, pues no, porque la ley electoral no se lo permite. Y luego en Estados Unidos hay otra forma, dentro de la forma de gobierno, y es que la república, que es la cosa pública, en Estados Unidos el gobierno es presidencialista. Y los poderes, que son tres, igual que en todas partes, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, están muy repartidos, muy muy separados, están muy muy separados y tienen sus límites entre sí. No se pueden interconectar, aunque puede haber corrupción y pueden interconectarse, pero no se pueden interconectar. En España sí. En España no se pueden interconectar, pero se interconectan. Porque nosotros somos latinos. Y los latinos en todo el mundo se da. Evidentemente, en todo el mundo. Pero en Latinandia, como yo digo, ahí se da más. La corrupción, hombre, no se da como en Angola o como en Mozambique. No, todavía eso ya lo está superado en parte. Pero no creas que aquí la gente es muy golfa, muy corrupta. Entonces, la corrupción es un hecho. El poder judicial no debería depender del poder político. Pero sí depende. Depende porque la elección de los jueces del Poder Judicial se hace en el Congreso y en el Senado. Y eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso corrompe el sistema. Y naturalmente la ley electoral debiera cambiarse, pero no interesa cambiar. Los partidos no les interesa cambiar. ¿Por qué no les interesa cambiar? Pues mira, ahora por ejemplo, si gana el Partido Socialista no va a obtener mayoría. Y si gana el Partido Popular va a pasar lo mismo. No va a obtener mayoría. Pero esa mayoría que le falta se la pueden dar los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos, los nacionalistas gallegos del bloque o de las mareas, o se lo puede dar, en fin, estos partidos pequeños que tú decías que en Estados Unidos no se imponen, aquí se pueden imponer, aquí pueden tener la llave, pueden ser los árbitros. Y bueno, en fin, la cuestión es prolija, es extensa, no, en fin, no quiero hablar yo solo. Podemos seguir hablando del tema cuando me toque.
Davis.
Bueno, acá si tenemos que hablar de una ley electoral, claramente en Italia funciona el sistema mayoritario. Es decir, que el partido que toma más votos tiene la posibilidad de tener unos plazos en el Parlamento. Es que es un mayoritario bastante raro porque luego funciona también el sistema proporcional. Así que cada partido puede encontrar la posibilidad de tener unos plazos para poder que puedan distribuirse de forma bastante proporcional, es decir, consecuencial con los votos. Entonces, eso es un sistema bastante, bastante raro, decía, porque los partidos pueden elegir los diputados que van al Parlamento, y no es la ciudadanía que puede elegir. Entonces, es un problema, es un problema, porque en Italia se piensa que este tipo de sistema aleje efectivamente los parlamentares de las ciudadanías, de los ciudadanos. Entonces, tenemos muchísimas abstención, y con lo cual la política tiene que recuperar un poquito de consenso, y tenemos este problema, que es un problema bastante, bastante importante.
¿Tú sabes por qué tenéis abstención?
Tenemos abstención por muchísimos motivos, veas. Por ejemplo, tenemos abstención porque la política, a parecer de los ciudadanos, se desinteresa, no se interesa de los problemas de la gente. Eso es el primer motivo. El segundo motivo es que si los partidos pueden elegir claramente los parlamentares, los que están en el Parlamento, sin el consenso de la ciudadanía, claramente la ciudadanía, vote lo que vote, al partido le sirve simplemente una cruz sobre el símbolo del partido y nada más. Uh-huh. Eso es el problema.
Claro.
Y los dos juntos claramente determinan una abstención bastante, bastante relevante.
Tenéis abstención porque la gente piensa. Porque sois una democracia vieja. A pesar de la unidad italiana, que es, me parece que es de 1879, por ahí. Y entonces, pero desde entonces sois demócratas. Nosotros, bueno, y porque sois una república. Nosotros, que nuestra democracia, tenemos otros valores. Parece que yo estoy destruyendo y obstruyendo permanentemente el sistema español. Pero realmente es que no lo hemos hecho bien a lo largo de la historia y lo estamos pagando. Nosotros somos más viejos como nación, como Estado también, somos más viejos, pero también tenemos una historia más truculenta, más violenta, más problemática. Tenemos un problema que es el problema de las etnias, que nadie se atreve a abordar de una manera clara, ¿sabes? Porque nadie se atreve, estamos todos uniditos y somos un matrimonio feliz. Oh, tremendo, esto es la repera. Pero esto es una mentira. Y luego, pues, nos falta peso. Por ejemplo, la Constitución debiera variar, debiera cambiar. pero nadie se atreve a tocarla. Solo los comunistas de Podemos. Pero claro, los comunistas de Podemos quieren una constitución, pues, en fin, ellos saben que una constitución comunista en Europa es difícil, pero no les importaría una constitución, pues, un poco antisistema, eso no les importaría. Pero claro, España no es un país comunista ni es un país antisistema, aunque haya mucha gente que vote comunismo. Si alguien me oye hablar así, que me oirá, seguramente me pegará, porque dirá que esto es una barbaridad, que estoy diciendo barbaridades y que esto no es así y tal. Pero esto es así. Y luego hay otra cuestión, es la de la educación política. No tenemos educación política, pero tampoco la queremos, es que no queremos aprender educación política, porque desconfiamos de los políticos, aunque la desconfianza en los políticos es un sentimiento europeo, no es un sentimiento español solo, es un sentimiento europeo. La gente desconfía de los políticos porque piensa que los políticos no están haciendo las cosas bien. Yo creo que habrá buenos políticos, habrá políticos que cumplan con su deber y que tengan decencia y que sean buenos, pero realmente es que lo malo es lo que más se ve, lo que más destaca y lo que más resalta. Entonces, pues la gente no quiere. Y hay otra cosa, que eso no pasa en España, pasa en todo el mundo. El que manda, el que dirige, el que gobierna, si es listo, nadie le va a quitar la llave del poder. Nadie. Si se equivoca, si es golfo, si es corrupto, si hace trampa y lo descubren, pues evidentemente que le van a quitar la llave del poder. Esto está claro. Pero si es listo, no le va a quitar la llave del poder. El Partido Socialista, por ejemplo, desde que ha muerto Franco, pues es el partido que más tiempo ha estado en el poder. ¿Por qué? Pues porque tiene un buen marketing. Tiene un marketing buenísimo que le da pie, pues, para que siga gobernando, aunque nos engañe, pero eso no importa, tiene un buen marketing, vende bien, y lo importante es vender bien. Cuando se vende bien, pues el producto sale; cuando se vende mal, el producto no sale. Y esto es lo que yo puedo decir a grandísimo rasgo.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Ahí, sobre lo que decía antes David, que gobierna el que saca mayoría de votos, eso también hace bastante inestabilidad, ¿no? Que exista una inestabilidad, porque después, claro, a la hora de crear, de gobernar en líneas generales, pues como no tiene una mayoría absoluta, ahí donde vienen los vaivenes vuestros, ¿no?
Y los nuestros,
claro, ahora.
Ya, claro,
sí,
por
perdón,
eso.
Perdón, Hilario, perdón.
No, nada. Adelante.
No, él decía que efectivamente este es un lío para Italia, en este momento sobre todo, ¿no? Porque tenemos un partido que ha conseguido la mayoría relativa, que es el de 5 estrellas, y tenemos la Liga. La Liga que efectivamente no tiene nada que ver con los 5 estrellas. Pero es una coalición que está siguiendo adelante, sacando adelante la política en Italia hasta ahora. Y con muchísimos conflictos, ¿eh? Es un gobierno bastante conflictivo. Debo decir que efectivamente desde hace tiempo no se veía en Italia un gobierno tan conflictivo. Día tras día tenemos una polémica entre los dos, y siempre la oposición va a invocar elecciones, va a invocar una crisis de gobierno, va a invocar un sistema que pueda garantizar a la política italiana una mayor estabilidad. Pero no es fácil, porque aquí también no quieren modificar la ley electoral, y cuando lo hacen, hacen daños, lamentablemente. Con lo cual, la población, la ciudadanía, se desinteresa de la política. La política siempre es considerada una cosa mala, y tenemos esta situación. Con respecto a lo que decía antes Hilario, bueno, la de Italia es una democracia bastante rara. Hemos tenido muchos años de monarquía nosotros también, porque desde 1861 hemos tenido rey y hasta el 1946, cuando en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido efectivamente la posibilidad de hacer un referéndum, de votar entre monarquía y república, y ha ganado la república, no por mucho, no por mucho. Y con la república después hemos tenido en 1948 unas elecciones políticas, las primeras, con los partidos que salieron después de la experiencia que hemos tenido del fascismo. Así que nosotros también hemos tenido nuestros inconvenientes, nuestras dificultades y cosas así.
Davis Oneto, yo te recuerdo que el último, ustedes hicieron muy mal, porque el último rey de Italia, ¿cómo se llamaba?
Se llamaba Humberto.
Humberto II. Igual que yo se llamaba el hombre, fíjate. Óyeme, eso es un crimen, compadre.
Te eliminaron como de un plumazo,
esto
Humberto.
Es un crimen. Pero fíjate,
qué barbaridad.
A mí, uno de mis personajes favoritos es Vince Lombardi. Quizá ustedes no conozcan a Vince Lombardi, era el coach de los Green Bay Packers, un equipo de fútbol americano, y fue muy famoso porque era un tipo de mucha mentalidad positiva y que ganó mucho en su época, ¿no? Pero él tenía un dicho que era común, lo decía muy a menudo, que era: para entender las cosas hay que volver a lo básico, siempre a lo básico, hay que ir a lo básico. Y lo básico en esto es los sistemas de gobierno, es una cosa. La república es un sistema de gobierno, claro, se estableció como se estableció en Grecia y la república romana, fue una cosa que funcionó muy bien en su época porque se consultaba al pueblo directamente. Ahí iban los romanos, iban al foro y en el foro pues discutían las cosas. Séneca se paraba ahí, daba su discurso y convencía a la gente de esto y lo otro. La gente decía lo que querían y más o menos pues se entendían bastante bien y la gente participaba en esas cosas. Era una cosa más pequeña, la gente pensaba y actuaba en consecuencia, pero claro, se fue degenerando, ¿verdad? Y no es nada raro, eso el economista moderno a quien todo el mundo se refiere siempre en este asunto es lo de Adam Smith, este hombre que era, el que escribió un libro allá en el 1700, no sé cosa, era escocés, y en ese libro dijo que la república funcionaba muy bien hasta que la gente se daba cuenta de que podían sacarle a la república, vivir de la república, podían pedir que la república les proveyera para su sustento y sus cosas. Cuando una vez que decían eso, votaban por el que más les ofrecía. Y eso, lamentablemente, decía que era un proceso de unos 200 y pico años, de acuerdo con la historia. Y eso, lamentablemente, es lo que se ha visto en las repúblicas, que hay dos partidos básicos, y el tercero nunca ha tenido éxito. Aún en la época de Teddy Roosevelt, en su apogeo, fracasó su partido progresivo, allá en el 1912, nunca ha tenido éxito. Después Trudeau aquí trató otra vez, varias gente han tratado y con muchos recursos, pero los dos partidos esos no dejan que ningún otro llegue a ningún sitio. Cuando salió hace recientemente el Tea Party, pues lo destruyeron entre los dos partidos existentes porque no quieren soltar el se ha degenerado. Cuando cuando se constituyó la República de Estados Unidos, que fue por una gente muy inteligente, como la forma que la diseñaron, ellos tenían previsto que en el Congreso sirvieran todo el mundo, médicos, abogados, deportistas, el que fuera, cualquier tipo de ocupación, que sirvieran ahí su tiempo y se retiraran, no políticos de carrera. Y se ha convertido en una cosa que una vez que el político llega ahí no quiere soltar y se queda en per seculum, y eso ha degenerado bastante. La política en general en Estados Unidos ha generado mucho en mi corta vida. Así que eso en Europa iba por delante de nosotros. Europa evolucionó antes que nosotros en ese sentido. Y claro, vamos, empezando con la República Francesa, que fue un desastre completo, ¿no? Yo creo que a partir de eso básico hay mucho donde podemos sacar conclusiones.
Pero vosotros sois un mundo aparte. Vosotros en Estados Unidos sois un mundo aparte. Estáis muy bien organizados y sois un mundo aparte. Tenéis dos partidos básicos, como tú has dicho. ¿Tú sabes cuántos partidos hay aquí en el Parlamento? Aquí hay 12 partidos en el Parlamento. 12 partidos. O sea, hay una atomización. Es un disparate. 12 partidos. Aquí se critica la existencia de dos partidos. Yo debo ser antisocial porque yo digo que la partitocracia no es buena. No es buena. Es decir, tiene que haber partidos. Tiene que haber una oposición, tiene que haber algo y alguien que critique al gobierno, al que dirige, al que manda, al que gobierna, que lo puede estar haciendo mal. Y tiene que haber alguien que le critique y le controle. Hasta ahí, vale. Pero 12 partidos en el Parlamento, ¿tú sabes lo que son 12 partidos en el Parlamento? Que hay que satisfacer los intereses de todos, de los 12 partidos que hay en el Parlamento. 12 partidos. Es una barbaridad. No se puede gobernar con 12 partidos. Eso es ingobernable. Y luego hay otra cuestión, Davis, que es muy importante. Cuando acabó la Guerra Mundial, nosotros teníamos una dictadura. Y, consecuentemente, no fuimos beneficiados por el Plan Marshall. La política, los políticos tienen que saber, y si no lo saben, peor para ellos, pero sí lo saben, que el que manda en el mundo es el poder financiero, no es el poder político. Y el poder financiero pone y quita a los políticos. El Plan Marshall a Europa le vino francamente bien. Fue fundamental. E Italia se benefició del Plan Marshall, aunque estuvo en el eje de Berlín y de Tokio, pero se benefició del Plan Marshall. Eso es muy importante. Eso le ha permitido a Italia, por ejemplo, estar en el G7, que está prácticamente desaparecido, ahora en el G20. En el G7, como tú sabes, como sabéis, son los países más ricos del mundo. Y ahí estabais vosotros, en el G7. En el G7 estaba Canadá, Japón, la Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos e Italia. El orden, en fin, no, el orden es malo, porque yo soy un desordenado, pero bueno. Pero ahí estaban los 7 países más ricos. No estaba China, no podía estar Rusia, porque entonces había Guerra Fría, Rusia no podía estar ahí. Además, Rusia en renta per cápita pues es inferior a Italia, inferior a España, inferior a... militarmente no, por supuesto militarmente no. China pues todavía no había emergido, ahora ya sí, es una de las economías principales del mundo, pero vosotros pues habéis sido beneficiados, como toda Europa por otra parte, por el Plan Marshall, que Estados Unidos invirtió en Europa después de la Guerra Mundial para hacer, por otra parte, una Europa a su medida, a la medida de los Estados Unidos, claro. Estados Unidos manda, ha mandado y sigue mandando. Ahora hay una... La economía ahora es a tres. Bueno, la economía, el poder ahora es a tres. Porque ahora manda Estados Unidos, manda China y manda Rusia. Cuidado que Rusia sigue mandando, que Putin no es tonto. Y sigue mandando. Pero bueno, como estábamos hablando de las elecciones, lo que yo quería decir es que con 12 partidos no se puede gobernar. Eso es imposible. Y luego nosotros tenemos efectivamente pendiente el referéndum de república o monarquía. Eso es una cosa que está pendiente. Pero eso no lo quiere tocar nadie. Y eso, en fin, el rey es el que debe proponérselo, el que debe planteárselo, el que debe decir... Vamos a ver si la gente me quiere o no me quiere. Yo particularmente pienso que en este momento, si aquí hubiera un referéndum, si lo hay ahora, si lo hay dentro de 2 o 3 años, ya no lo sé, pero si lo hay ahora, probablemente la gente votaría por monarquía. Si lo hubiera en este momento, pienso yo, ganaría. Aunque fuera por un estrecho margen, ganaría. Pero, naturalmente, como nadie quiere irse de la poltrona, como todo el mundo quiere estar en la poltrona, pues entonces el rey, me imagino que se lo está pensando y le dirán sus asesores, no, porque aquí estamos muy bien todos vivimos aquí muy bien de usted y tú no te vayas, o menos seas tonto, no te vayas. Y yo creo que esta es la cuestión, pienso.
Y una cuestión sobre la campaña ahora mismo de cara a las elecciones. Existe una pre-campaña, pero que es un absurdo, es solamente de boquilla, ¿no? Porque en definitiva es lo mismo.
¡Oh! Una ferocidad tremenda.
Por eso digo, porque es que ahora mismo, al menos aquí en España, yo no sé qué ocurrirá en Estados Unidos o en Italia, pero es que aquí es el comportamiento es el mismo que si estuvieran ya en plena campaña electoral.
La gente se insulta y todo, hombre.
La campaña electoral hoy en día es permanente. Antiguamente la campaña electoral era una cosa que era predecía nada más que varios 3, 4, 6 meses, cuando más, antes de las elecciones, se acababa. Entonces, después que pasaban las elecciones, pues ya éramos todos americanos otra vez, hasta que volviera otra época electoral. Pero es que aquí no, la campaña hoy es perenne, ¿verdad? Todo el mundo está siempre en la política. No se llega a unir nunca el país. Están siempre, fajados un partido con el otro la prensa que antiguamente era la que vigilaba por el bienestar del país en sí, independientemente de los partidos, pues está al servicio del dinero, porque como dice el poder económico es el que manda, es el que financia las campañas electorales, es el que le da los anuncios a la prensa, y la prensa tiene
que la prensa es la voz
que le da los anuncios, por supuesto, y ese tipo de cosas. Entonces, pues por eso que si tú eres de una tendencia que no es la que favorece en ese momento el dinero, porque el dinero fluctúa, ¿verdad? En una época a lo mejor está detrás de los dos bandos siempre. El dinero gordo no es partidista, está detrás de los dos bandos siempre. Y depende del momento que sea, si le conviene tal cosa a la otra, pues si tú estás en la onda que está en este momento rigiendo, pues y tú quieres hacer un libro, quieres hacer un programa de radio, quieres hacer una cosa de televisión, lo que sea, y está en onda con lo que está en este momento deseando el dinero, pues te aparecen dinero, todo tipo de facilidades para hacerlo. Si no es el opuesto, hay que tener un milagro para poder hacerlo. Así que eso es típico de hoy en día, como se ha degenerado el asunto, y es una cosa muy preocupante. La otra cosa que es muy preocupante es que la mayor parte del pueblo cada día sabe menos y le interesa menos. No sabe ni quiere aprender. No le interesa nada, piensa ya que la política es más allá de su entendimiento, y eso no es que no entiende, todos son unos corruptos y los políticos no sirven y no quieren. Se preocupan de los deportes, de otras cosas, y el cine y el teatro y cosas, y se olvidan de la política, no quieren saber nada de política, y eso es funesto en una democracia, en una república.
Ya, pero Humberto, eso sucede porque, vamos a ver, en mi caso, por ejemplo, mi caso personal, pues yo he necesitado al ayuntamiento, he necesitado asistencia en momentos concretos, en momentos determinados, y no la he alcanzado porque, aunque estoy dentro de la ley, la gente que ha venido a mi casa a ver cómo yo vivía y tal, pues han dicho, este, si no es millonario, le falta poco, este es un burgués, este está de miedo. Claro, el Ayuntamiento de Madrid es comunista. Ahora mismo quien manda en Madrid son los comunistas. Entonces, pero ellos viven bien. No soy yo anticomunista, no soy anti nada, para nada, Además, yo, como muy bien sabe Paqui, yo he militado en un partido de izquierda hasta el año 86, o sea que ahora no milito en ninguno. Pero hasta el año 86 yo he sido militante de un partido de izquierda, o sea que no pero es que estoy absolutamente desencantado. Es que no, es que es tan fuerte. Cuando tú ves cómo, qué hace la gente dentro de los partidos, cómo se organiza el partido, la jerarquía que hay dentro del partido, los intereses privados, particularísimos, que hay dentro del partido. Y cuando tú ves cómo, cómo se maneja la gente, cuando tú ves que la gente es golfa, la gente, golfo es, no sé si sabes lo que es golfo, Davis, es golfo, no sé si tiene traducción. Golfo es...
Un pillo maleante.
Que pillo también es un es un sinvergüenza. Un sí. Golfo es un listo. Un
listillo.
¿Eh? Entonces, cuando tú ves eso, pues tú dices, es que no me interesa, no quiero saber nada, hombre. Quiero hacer puñetas todo, no quiero saber nada. No quiero nada con vosotros, hombre. Yo no quiero nada con vosotros. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es que habría que hacer, tendría que haber una regeneración política, ¿eh? Una limpieza importante, pero claro, el que está arriba no quiere dejarlo, ¿sabes? O sea, está bien, vive bien y no quiere dejarlo. Y entonces, entonces, pero eso se hace caminando, democráticamente hablando, políticamente hablando, cívicamente hablando, caminando, andando. Andando se aprende, y nosotros aún no hemos andado lo suficiente, pienso.
Ya. ¿Tú ahí, Davis, qué tendrías que decir sobre las precampañas?
No, lamentablemente, afortunadamente en Italia no tenemos precampaña, pero tenemos campaña electoral todo el año. Porque, por ejemplo, ahora, de cara a las elecciones europeas, tenemos claramente ya campaña en Italia entre los partidos políticos, ya tenemos campaña. Y cómo va a suceder algo raro, ¿no? Porque la Liga no está en el mismo lado de los cinco estrellas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que dice la Liga es contrario a lo que dice los cinco estrellas. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tenemos un conflicto permanente entre los dos. ¿Por qué? Porque efectivamente la Liga es un partido de centro-derecha que está con Fuerza Italia, que está con Hermanos de Italia, y los cinco estrellas no siempre se presentan solos, sin aliados. Entonces, claramente tienen intereses y objetivos que son diferentes a los de la Lega. Eso es lo que pasa. Con lo cual ya tenemos campaña electoral de cara a las europeas, que son el 26 de mayo. Entonces no tenemos precampaña, pero bueno, tenemos una campaña electoral permanente aquí.
¿Y cara a Europa, Davis, cara a Europa, van a ir coaligados o no? ¿O van a ir solos?
No, solos. Solos, porque en los grupos europeos los cinco estrellas están buscando alianzas, pero hasta aquí no han logrado nada. Y la Lega está con los soberanistas de Hungría, de Orbán y cosas, no, con Orbán no, porque Orbán pertenece al PP, pero está con los partidos de casi se puede decir extrema derecha, con Le Pen, con Marine Le Pen y otras fuerzas políticas del resto de Europa que son casi desconocidas.
Vox, por ejemplo.
No sé si Vox, porque la Liga y Vox tienen cosas diferentes. Vamos a ver. Vox propone una España, si no me equivoco, si me equivoco, corrígeme sin problema. Propone una visión de España que es una visión totalmente unitaria. Quieren una España unida. Quieren que las autonomías, efectivamente, tengan que ser borradas, ¿no?
Ajá.
La Liga no. La Liga hasta... Vamos a ver, desde hace 10 años, por ejemplo, proponía la secesión del norte de Italia.
Ajá.
Entonces, son partidos que sí pertenecen a la derecha, se puede decir, extrema derecha, pero tienen objetivos distintos. Ajá. Son partidos totalmente distintos.
Ajá.
Con lo cual, no sé si efectivamente en las europeas pueden aliarse. No me di cuenta de esta cosa. Hay que aceptarla porque no sé.
Bueno, pues yo creo que como el tema todavía da bastante de sí, porque hay bastantes cositas que yo creo que serían interesantes que se plantearan aquí, ¿no? Como legislaturas de 4 años, del que se puedan repetir o no, la persona que se presenta y otras cuestiones que sí que tenemos aquí nosotros, pues con pensamiento de tratar, ¿no? Y que hoy se nos ha ido el tiempo, imposible. Así que, ¿os parece que quedemos otro día para hacer una segunda parte?
Lo que vosotros mandáis, vosotros abrís.
Yo estoy a disposición. Si ustedes quieren, para mí está perfecto.
Bueno, pues Humberto.
Yo creo que es útil y necesario, podemos hacerlo, claro que sí. Yo creo que una cosa que podemos hacer, empezar por hacerla la próxima vez, es definir los términos, ¿verdad? Porque ahora mismo él ha dicho ahí extrema derecha varias veces. Yo no conozco a nadie de extrema derecha. Yo quisiera que me explicaran qué cosa es eso, porque yo no conozco
perfecto.
A nadie que sea de extrema derecha, ¿verdad? Entonces, pues, ese tipo de cosas, el nacionalismo en Europa, sobre todo, se considera la mala palabra hoy en día. Y nacionalismo yo creo que es algo deseable, no es mala, es una cosa. La idea de la nación como base única, como base principal de la organización política, yo creo que es interesantísima, pero eso también es una confederación, ¿verdad? Nosotros lo tenemos aquí, son confederaciones de Estados
independientes. Querido Mister Humberto, querido amigo, el nacionalismo está de moda no solo en España, está de moda, pregúntaselo a los húngaros.
Pero es cuestión de definición, qué cosa entiende por nacionalismo. Yo por nacionalismo entiendo que la unidad básica a la que yo le debo lealtad es al país mío, ¿verdad? Yo no le debo lealtad a la ONU, yo no le debo lealtad a la OEA, yo no le debo lealtad a ninguna... Yo le debo lealtad a mi país.
Claro.
Y mi país, ese es eso que yo considero nacionalismo. Entonces, pero te digo, definir los términos creo que es algo importante. ¿Qué cosas son los términos? Porque se usan mal cotidianamente. Y la gente no entiende, yo creo, lo mismo que entiendo yo muchas veces por los términos.
El nacionalismo es una cuestión, un movimiento del siglo XIX que ahora ha vuelto a renacer, a resurgir.
Sí, pero lo que dice Humberto es que no en todos los países se utiliza con los mismos fines o con los mismos argumentos o
en Europa concretamente sí hay una dirección, hay un movimiento nacionalista unidireccional. Sí.
Pero Hilario, mira, te voy a dar un ejemplo clásico, ¿verdad? Un ejemplo que yo he puesto muchas veces, muchas cosas. Y mucho de esto es intencional, no es por casualidad. Que lo que tú consideras por liberal es lo opuesto a lo que yo considero por liberal. Lo opuesto, fíjate, y es una palabra tan sencilla como liberal.
No, eso yo te digo lo que yo considero por liberal en la tertulia que tú hagas.
Eso es, el próximo. Exacto, la próxima vez empezamos.
Y verás cómo tenemos una idea muy, muy, muy similar.
Es cuestión de definición. Tú verás, vamos a empezar con eso. Primero que nada, vamos a preguntar a los oyentes, ¿verdad? Que nos digan. Y porque David está muy callado, pero David tiene que hablar más, ¿sabes?
Hombre, claro.
Hay que preguntar a los oyentes ahora que nos digan qué entienden ellos por liberal. ¿Y qué se entiende en Italia muy por bien. Liberal, por ejemplo? ¿Qué se entiende en España por liberal? ¿Qué cosa es un partido liberal, una persona liberal? Y yo te voy a decir lo que se entiende aquí. Eso es como empezamos la próxima tertulia que vamos a hacer sobre el tema. ¿Qué te parece? Vamos, mientras tanto, invitar a los oyentes que nos escriban. Paqui, ¿por dónde nos pueden escribir el correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, Hilario, dónde nos pueden escribir?
@eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Pues entonces escríbanos y díganos qué piensan en cada sitio por la palabra liberal. ¿Qué les viene a la mente? Piensa en eso. Y quedamos entonces, Davis, Hilario, Paqui y Lucho, si aparece para la próxima, pues también vamos a hablar sobre estos temas, ¿verdad?
Claro, efectivamente.
Uh-huh. De buena gana, por supuesto.
Bueno, pues mientras tanto nos despedimos justamente hasta el lunes próximo, porque entonces será cuando publiquemos otra tertulia intercontinental aquí
en iberoamerica.com y
tertulias intercontinentales
en radiogeneral.com
y Radio General, siempre igual.
Bien,
hasta entonces. No tengo solución, tío.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.